Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Yo creo que sí, ¿no? Muy bien. Bueno, pues aquí continuamos que tenemos un poquitín de prisa. ¿Me parece bien, no? Bueno, estábamos con dispositivos electrónicos. ¿Empezamos? Estábamos con dispositivos electrónicos. Continuamos con los problemas de examen del otro día, para aquellos que vinieron. Entonces, el último día nos quedamos en un problema. Hoy tocaría el problema 9. Y vamos a empezar hoy con el examen. Vamos a empezar con el examen 2011-2012, el de septiembre, y concretamente con el problema 9. Vale. El problema dice lo siguiente: dado un el transistor de la figura, vamos a dibujarlo. Dice, dado el transistor de la figura de parámetro beta de ganancia igual a 100, calcular el valor de la resistencia RB para garantizar la saturación. Y dice, suponga que V, colector emisor, y V entre base y emisor en saturación. Oye, tiene que bajar la voz porque me despistan a mí. ¿Vale? Salvo que tengan algo que decir muy urgente. Vale, gracias. Primero, ¿tenemos el problema? Porque no están baladí entenderlo, por eso pregunto. ¿Lo entendemos? Tenemos un transistor. Ese transistor tiene una resistencia de colector, tiene una resistencia de base. Nos dan la resistencia del colector, nos dan la tensión de alimentación del transistor, es un transistor NPN, ¿vale? Nos dicen que tiene una ganancia beta igual a 100. Y nos piden la resistencia RB para garantizar, para asegurar que el transistor está en modo saturación. En modo saturación. A lo mejor repasaremos algo. ¿Cuándo un transistor está en saturación? Cuando la última vez dimos algunos datos sobre... Hicimos un mini curso de transistor y de diodo. Entonces, ¿cuándo un transistor está en saturación? ¿Qué debería ocurrir? Tiene que llegar la tensión, es decir, la tensión de base emisor tiene que valer 0,7 voltios, 0,8 voltios, ¿se acuerdan? Es que no quiero repetir la clase, pero ¿se acuerdan que había una tensión 0,7 aproximada de directa, V gamma, y después una tensión de saturación, ¿no? ¿Se acuerdan? En la característica de entrada. Pero en la característica de salida, que es VCE, entonces la característica de entrada es V base emisor, y esto es la corriente de base, pero la característica de salida, que era la corriente de colector referenciado a la tensión colector-emisor, ¿Vale? Y dibujábamos estas curvas así. ¿Vale? En saturación, la tensión colector-emisor valía 0,2 voltios siempre. Era un valor fijo. Y que caracterizaba muy especialmente al transistor en saturación, porque el transistor en directa, su tensión entre colector y emisor vale entre 0,2 voltios y VCC, pero en saturación vale eso. Lo que pasa es que aquí me dice que supongo que es 0 voltios, no 0,2 sino 0. Igual que me dice que el transistor en saturación, la tensión base emisor, aunque suele ser 0,7, 0,8, vale 0 voltios, ¿no? Era lo que quería que entendiera. ¿Vale? Entonces hay que calcular esa resistencia. ¿Qué se nos ocurre? Entonces, ¿qué datos nos están dando? Vamos a ver, ¿qué corrientes aparecen por ahí, por ejemplo? ¿Podemos dibujar? ¿Les parece bien que las dibujo? Aquí hay una corriente de base, ¿sí o no? Aquí hay una corriente de colector y aquí hay una corriente de emisor, ¿no? ¿Sabemos alguna relación entre ellas? ¿O sabemos cuánto vale, por ejemplo, la corriente de colector? ¿Cuánto vale la corriente de colector? No sabemos resolver el problema, pero sabemos cosas y vamos a poner las cosas y a ver si da la suerte de que con las cosas que sabemos resolvemos el problema. Eso es un poco el planteamiento. ¿Vale? ¿Qué sabemos de la corriente de colector? ¿Qué vale? ¿Por qué cero? Ah, bueno, sí, el resultado me da igual. Sí, sí, bien. Pero ¿por qué está? ¿Y ustedes seguro que vale 5 partidos por 100? Nadie me lo discute. ¿Por qué? No, esa no es la respuesta, incorrecta la respuesta esa. No, yo estoy calculando la corriente de colector, la estoy calculando viendo la corriente que pasa por la resistencia del colector. Es decir, que esto es la corriente de la resistencia del colector, es la corriente del colector, evidentemente, ¿no? Porque la resistencia forma parte del colector, está en el circuito del colector. Pero en otras condiciones, realmente la corriente de colector sería I sub C igual a VCC menos VCE partido RC. Porque la tensión que cae en el colector es entre este punto que es VCC y este punto. Pero como me dicen que estoy, que en saturación esto vale cero, al valer esto cero, yo me he permitido meter un 5 de un golpe, ¿vale? Por eso quería que ustedes lo vieran, ¿vale? Bien, ¿cuánto vale la tensión de base? La corriente de base, perdón. Por la misma razón casi, ¿no? Vale 5 partido RB, que no lo sé. ¿Y por qué? Porque la corriente de base es la corriente que pasa por la resistencia de base, que sería la tensión que cae en la tensión que cae en la resistencia, que sería 5 voltios partido 5 voltios menos la tensión que cae aquí. Pero es que la tensión que cae aquí es 0, porque la tensión base emisor es igual a 0, porque es un dato que me están dando, suponiendo que estoy en saturación, ¿vale? Bien. ¿Y qué otro dato me está dando el problema? ¿Estamos de acuerdo? La corriente de colector es beta veces la corriente de base, porque beta es la amplificación de corriente. Si tengo, yo ya no voy a hacer el problema, si me voy a dar el resultado. Si tengo la corriente de colector, la he dado. Tengo la corriente de base, porque está en función de beta, que es 100, que es un dato. Por tanto, tengo la corriente de base. Si tengo la corriente de base y tengo la tensión que cae en la resistencia, tengo la resistencia al revés. ¿Vale? Entonces esa resistencia al revés es 10K la asunción. Que en el libro, en las cuatro opciones, 10 elevado, no dice 10K, sino dice 10 elevado a 4. Esa es la respuesta. ¿Vale? Pero yo garantizo la situación, es decir, con 10K garantizo la situación, pero por debajo o por encima, por exceso o por defecto. Es decir, para que yo garantice la saturación, la resistencia de base tiene que ser mayor o menor que 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 es la solución de la respuesta, es la respuesta al problema. Pero tengo que decir que es menor o que es mayor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué ocurriría si fuera mayor? ¿Eh? ¿Perdón?
Es el 10 elevado a 4, mi valor.
¿Tiene que ser menor o mayor?
Menor.
Tiene que ser menor. Si fuera mayor, estaríamos en un caso más de activa más que de saturación. Vale. Muy bien. Pues esa era la respuesta del problema. Pues la que tengo yo. Vale. Seguimos. Ahora nos vamos a... febrero. Primera semana, del año 2011-2012, o sea, del año pasado, el problema 8. 2011-2012, febrero, vamos a buscar. Problema 8. Muy bien. Vamos a hacer un problema de diodo Zener. El otro día hicimos muchos problemas de diodos y alguno de transistor. Hoy vamos a hacer uno de Zener. A ver, ¿quién no sabe lo que es un diodo Zener? Somos tres. Pues el que sabe, que venga lo haga. Vale, sabemos lo que es un diodo. Vale, un diodo Zener es muy sencillo. Vamos a ver, un diodo Zener primero se expresa así, ¿vale? Es decir, se le pone una barra inclinada expresando que para decir que es un diodo Zener, ¿vale? Bien, ¿cuál es el cátodo de un diodo? El cátodo negativo es este y este es el ánodo, ¿sí o no? Porque la tensión de un diodo va de negativo a positivo aquí, ¿vale? Y la corriente, esta es la tensión, VD, y la corriente va así, ¿no? Y sub D, ¿vale? Ánodo, cátodo, ¿vale? Bien, pues un diodo Zener, cuando se le polariza en directa, es decir, con una tensión positiva con respecto al cátodo, el diodo funciona como un diodo normal, es decir, que se pone a conducir a partir de una tensión umbral, ¿vale? Y del diodo, V del diodo, ¿vale? Bien. Pero, y evidentemente no conduce, un diodo normal no conduce si las tensiones están por debajo de V sigma, es decir, por debajo de la tensión umbral. Pero en el caso de un diodo Zener, por un proceso que se llama avalancha, etcétera, que no vamos a explicar aquí, si yo polarizo el diodo inversamente, es decir, poniendo en el cátodo una tensión más positiva que en el ánodo, puede producirse la conducción, para un valor determinado que se llama V Zener. Vamos a suponer que son menos 3 voltios. Es decir, que si yo le pongo 3 voltios al cátodo frente al ánodo, es decir, menos 3 voltios, A partir de ahí empieza a conducir, como si fuera un diodo en modo conducción. ¿Entendido? Eso es un diodo zen. ¿Vale? Yo eso, vamos a hacer el problema. Dice, esto me tiene que ayudar ustedes. La zona N de un diodo, ¿qué es la zona N? ¿El cátodo o el ánodo? Internet, ¿qué piensas? ¿Qué es la zona N? Eso es teoría de semiconductores. Ah, perdón, gracias. Hay por ahí beta, ano, negativa. Creo que ya están respondiendo. La zona N es cátodo. La zona N es la zona NP, los transistores PN. Los P eran los huecos, que eran los positivos. Los N eran las concentraciones mayoritarias de electrones. ¿Vale? N es electrón, por tanto, es el negativo, por tanto, es el cátodo, como dice la gente en caso. ¿Vale? Recuerden esas cosas. Entonces, a veces se lo puede decir cátodo, zona N, negativo. Esto, hay que saberlo porque esto te condiciona el problema. ¿Vale? Entonces dice, la zona N de un diodo zener se conecta al terminal positivo de una batería de 10 voltios. 10 voltios, tengo aquí una batería, y la zona N, y ustedes me corregirán si está bien puesto así o no. A ver. ¿Está bien puesto o está mal puesto? ¿Esta qué zona es? Este es el cátodo, que es la zona N. Este es el ánodo, que es la zona P. Por tanto, está mal puesto, ¿no? Muy bien. Pues nada, se corrige. Pasa esta goma, ¿no? Bien, entonces estamos todos de acuerdo en que estamos en esta situación, ¿no? La zona N de un conductor se conecta al terminal positivo de una batería, porque este es el terminal positivo, de una batería de 10 voltios, a través de una resistencia serie de 500 ohmios. Es decir, que después aquí hay una resistencia R de 500 ohmios. Vale. La zona P del diodo, es decir, la zona P, se conecta al terminal negativo de la fuente a través de la persona. Sabiendo que este diodo se caracteriza por VD, me voy a poner aquí los datos, VD igual a 0,7, RD, que es una resistencia interna, un ohmio. Y después dice, VZ es 5 voltios. Y RZ, que es otra resistencia interna, pero en zona de zener, 10 ohmios. ¿Vale? Esos son los datos que me dan. Algunos los tendré que utilizar y otros no. Dice, ¿cuál es la corriente que circula por el diodo? Es decir, ¿cuál es la corriente que circula por el diodo? ¿Ustedes dirán? Este señor da 10 voltios. De esos 10 voltios, este señor, ¿cuánto se come? Si no se los come, no conduce, ¿no? Y si no conduce, la respuesta es cero.
Sí.
¿Hay suficiente para...? Primero, primera pregunta. ¿En qué modo está conduciendo el diodo?
En
zener. ¿Vale? Porque lo tenemos invertido aquí, ¿vale? Entonces, ¿hay suficientes voltios para que esto conduzca? Porque podría ser que no llegue a conducir, ¿vale? Sí los hay. Así que le podemos dar a este señor 5 voltios. Por tanto, ¿qué corriente pasa por la resistencia? Que es la misma que pasa por el diodo, evidentemente. Porque estamos en serie. La corriente que pasa por la resistencia es los 10 voltios de la batería menos los 5 que se consume el diodo en la zener, ¿vale? Partido. Entonces, 500, pero aquí aparece el concepto de resistencia interna del diodo, es decir, que el diodo aporta una resistencia. ¿Vale? Es decir, que es como si aquí hubiera algo. Y al final, como esto va en serie, se le suma. El problema es, ¿cuál es? ¿RD o RZ? RZ, ¿no? Porque estamos en modo de funcionamiento zener. Por tanto, sería 500 más 10, ¿no? ¿Entendido? Respuesta, pues respuesta A, del modelo A, del tipo A, que es 9,8 miliamperios, o 9,8 por 10 elevado menos 3 amperios, ¿vale? ¿Entendido? Otros lo hacen de la siguiente manera, dicen, bueno, hacen el problema así, dicen, ah, bueno, este diodo se comporta como una fuente de alimentación, una pila en contrafase, y dibujan esto. ¿Vale? Pero bueno, aquí es evidente, ¿no? Y por tanto la tensión que cae en la resistencia sería estos 10 menos estos 5.
Pero ahí se suma.
Ah, perdón, gracias, sí. Disculpa. Perdón, gracias. Sí, esto está en serie, sería positivo o negativo, ¿no? Ahora sí, ¿no? Disculpa, gracias. 10 menos 5, ¿vale? Muy bien. ¿Seguimos? Digo por si algunos están acostumbrados a hacerlo así, pero aquí parece bastante inmediato. Siguiente problema. Vamos al septiembre. ¿Alguna pregunta? Nada. Septiembre 2000, retrasamos un año, 2010-2011, y vamos al problema 7. ¿Vale? Septiembre, problema 7. Vale. Dice, un diodo luminoso, un diodo luminoso es un diodo, es un LED, ¿no? Muchas veces se representa así, indicando que ahí aparecen fotones, que son los que iluminan el cristal, ¿no? ¿Vale? Dice, un diodo luminoso se alimenta con una pila de 20 voltios. Y una resistencia limitadora de 100 ohmios. Limitadora significa que hace que no circule demasiado corriente por el diodo para que no se pueda, para evitar que se pueda quemar, etcétera, o que evitar un consumo alto, ¿vale? Dice, el diodo tiene una tensión umbral de conducción de 2 voltios. Es decir, que V umbral son 2 voltios. Y una resistencia equivalente de 20 ohmios. Dice, calcular la potencia disipada por el diodo. Hay un señor que suministra, que es la pila, y hay dos señores que consumen, ¿no? O que disipan, que son el diodo y la resistencia. Entonces, la potencia que disipa este diodo, yo lo puedo calcular, sabiendo que este da de comer y estos comen, pues yo puedo calcular, bueno, yo me gusta más siempre ir a la resistencia, calculo este de aquí, y la diferencia de lo que suministra el otro, ¿qué potencia suministra la pila? 20 voltios por la corriente que circule, ¿no? La potencia es igual a V por I, ¿no? ¿Qué potencia consume una resistencia? V cuadrado partido por R, o V por I, o V por IR cuadrado, ¿no? Lo que quieran ustedes poner, ¿no? Ley de Ohm, etc. ¿No? Vale, pues los veo puestos en este problema. ¿Cuál es la corriente que circula? Sería la primera cuestión a resolver. ¿Qué tensión cae en el? ¿Qué corriente circula por la resistencia? Cuando dice 18, supongo que lo dice porque es 20 menos 2, ¿no? 20, que es la pila, menos 2 voltios, que son los que necesita para conducir el diodo, ¿no? Bien. ¿Y dividido entre cuánto? Y entre 120, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Y eso da 0,15, ¿vale? Según 0,15, evidentemente amperios, ¿no? Bien, entonces la potencia que suministra la fuente, es decir, la pila, está claro ya que es 20 por 0,15, ¿no? Y esos son tres, como es potencia, vatios. ¿No? Tres vatios. ¿Qué potencia consume la resistencia? P sub R. Pues la que ustedes quieran, I cuadrado por R o V. Aquí lo más rápido es I cuadrado por R, porque la corriente, como es en serie, sería 0,15 al cuadrado por la resistencia, bueno, aquí me da a mí 2,25 vatios. ¿Qué consume el diodo? Pues el resto, 0,75, y por tanto es respuesta C del modelo C. 0,75. Bien, pues te lo hicieron ustedes solos, ¿eh? Así que si está equivocado, la culpa es de ustedes. Vale. Seguimos. ¿Dudas? No veo dudas. Bueno, pues bien. Del mismo problema de examen. Lo quité de para acá, a ver. Sí, del mismo problema de examen. Vamos a repetirlo de todas maneras. Septiembre. 2010-2011, el problema 8. Dice, problema 8. Supongamos el transistor de la figura abajo izquierda de parámetro beta igual a 10 a 100. Vamos a dibujarlo. Lo dibujan así. Aquí creo que dice U sub, ahora lo confirmo. Estos son 100K, es decir, 100.000 ohmios. Estos son 15 voltios. Lo dibuja de esta manera. ¿Eh? Sí, masa, sí, tierra, 0 voltios. Dice, supongamos el transistor de la figura abajo izquierda de parámetro beta igual a 100. Beta igual a 100. Me preguntan, calcular cómo trabaja el transistor cuando U sub E es igual a 0 voltios, es decir, que esto es 0. Sí, cuando la pila está a 0 voltios. Aquí dice trabaja, el verbo lo utiliza el libro, ¿no? Yo. Ah, espérate un momentito, calcular cómo trabaja. Cuando dice cómo trabaja, se refiere a qué modo está de funcionamiento del transistor.
Okay.
Vale, 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 vale. Tú pensabas que no estaba el número, ¿no? Ya. No, no. Hay cuatro modos de funcionamiento: directa, inversa, saturación y corte. Entonces nos pide en qué uno de esos cuatro estados está. ¿Vale? Entonces, esto recuerda un poco los aquí a veces los problemas se resuelven buscando la solución o descartando soluciones, ¿vale? Como ustedes quieran. Entonces vamos a descartar alguna cosa y al final nos vamos a quedar con dos y tiramos la moneda y decidimos, ¿no? Vale. Bien. ¿Qué descartamos? Vamos a poner. Vamos a ver si hacemos algo aquí de recordatorio. Directa. No, directa. Directa. Saturación. Inversa y corte. Después igual repasamos cada uno de esos modos. Yo preguntaría, ¿está en directa? ¿Por qué?
Intuición.
Tienes buena intuición. ¿Qué un transistor para que esté en directa, qué tiene que ocurrir? O para que esté en saturación. ¿Qué es común a la saturación y a la directa? Pues que conduce el transistor de una manera normal, ¿no? Así que vamos a ver. Un transistor, para que esté conduciendo en activa, la tensión base emisor tiene que ser 0,6 o 0,7 voltios. Y para que esté en saturación tiene que ser 0,8 o 0,9, ¿no? ¿Sí o no? ¿Aquí qué están diciendo? Están dando un dato claro para eliminar dos, pues, dos. ¿Qué son? ¿Puede conducir este transistor? ¿Hay alguna manera de que conduzca? Imposible. No puede conducir un transistor sin corriente de base. Y no hay corriente de base porque no hay tensión base-emisor. Porque la tensión base-emisor vale cero pelotero. Por tanto, es que no posible, ¿no? ¿Vale? Por tanto, directa y saturación, es que no hace falta ni pensarlo. Aquí la dificultad está en inversa o está en corte. No recuerdo, pero no recuerdo ahora en qué estaba. Vamos a verlo. Entonces, ese dato, a él se lo da la intuición, pero a nosotros nos tiene que dar la tensión de colector y la tensión de emisor, etcétera, ¿vale? Bien. Vamos a explicarle un par de cosillas. Miren. Estaba viendo el chat. Voy a repasarles, aunque me cueste 3 minutos, pero... ¿Se acuerdan que esto es un transistor NPN? ¿Se acuerdan de esto, no? Esta es la base, este es el emisor y este es el colector. Bueno, por repaso teórico voy a decir qué es un modo de funcionar. Voy a describir cada uno de los modos de funcionamiento del transistor. Un transistor está en directa cuando la tensión base-emisor es positiva, es decir, cuando la etapa de entrada es la activo, y el activo es que la tensión de base tiene que ser mayor que la tensión de colector, que el de emisor. El P lo tengo que poner positivo y el N negativo, como para polarizarlo en directa. ¿Vale? Pero la tensión colector-base es negativa. Es decir, que un transistor en directa, así dicho de una forma burda, rápida, es así. Un transistor en saturación es cuando las dos uniones base-emisor están en directa o en activa. Por tanto, estaríamos en esta situación. ¿Estamos de acuerdo? Un transistor está en corte. Bueno, esto es directa, saturación. Vamos a poner el primero sin corte. Cuando, evidentemente, la unión base-emisor está en corte, evidentemente, ¿vale? Para hacer el contrario, ¿vale? Ya tengo aquí la duda, a ver. Sí. Un transistor está en corte cuando las dos uniones base-emisor están en inversa, ¿vale? Y un transistor está en inversa cuando la unión base-emisor está en inversa y la otra está en directa, ¿vale? Vamos a quedarnos con esa cuestión, y con esa cuestión vamos a resolver el problema. ¿Vale? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esas cuestiones, hemos eliminado dos posibilidades y nos queda decidir entre inversa o corte. ¿Vale? Bien. Fíjense que esto es el emisor, esto es base y esto es colector. Fíjense que esto es base, esto es colector y esto es emisor. ¿Vale? ¿Vale? Fíjense que la base... Ya hemos dicho que vale 0 voltios. Entonces ya podemos casi ir automático si sabemos la teoría, y es la tensión de colector está es superior o inferior a la de base. Entonces, explicado con esta teoría, si la tensión de colector es superior a la de base, estamos en pues la respuesta es corta, lo podemos comprobar. El transistor está en corto. Entonces, vamos a ver. Yo les he explicado esto. Me ha costado 3 minutos, pero se lo podía haber explicado de otra manera y tal. Se lo he explicado. En el examen, si esto no lo sabe otro medio alternativo, pues por lo menos saber que no está ni en saturación indirecta. Bueno, no es lo mismo jugar a un 25% con 50%, ¿no? Segundo, si recuerdan esto, que no es tan difícil, el corte está en las dos partes cortadas y la saturación está en las dos partes conduciendo. La directa, la unión base-emisor tiene que estar conduciendo y la otra al revés, ¿vale? Y la inversa al revés de la directa. Si lo aprenden así, no se olvidan nunca. Y con esa regla mnemotécnica, pues están blindados en este tipo de problemas que suele caer bastante. ¿Entendido en casa también? ¿Están de acuerdo o más o menos? Vale. Pues seguimos. Estamos, este es el problema número 8, ¿no? Entonces vamos a explicar el septiembre de reserva 2010-2011, el problema 8. 2010-2011. Vale, problema número 8. Es un diodo Zener otra vez. Me da la impresión de que es bastante sencillo. Es el mismo. No, la respuesta no es la misma. Bueno, vamos a leerlo, no sé por qué. Dice, la zona N ¿Qué es la zona N? ¿El cátodo o el ánodo?
El cátodo.
Muy bien. La zona N, es decir, el cátodo, ¿no? Cátodo es este, ¿no? El cátodo es el negativo. Este es el positivo. Entonces, como estaba diciendo, dice, la zona N de un diodo Zener se conecta al terminal positivo de una batería de 20 voltios. Es que estoy dándole vuelta si este problema es exactamente el mismo que el otro. Pero me da que el resultado es diferente, por tanto hay algún cambio. No sé cuál es el cambio, pero debe haber alguno. Entonces dice, la zona N de un diodo Zener se conecta al terminal positivo de una batería de 20 voltios. No, pues es el mismo problema que antes, ¿no? ¿Sí o no? Este es el cátodo, ¿sí? Pues, ¿qué lo vamos a hacer? A través de una resistencia serie de 100 ohmios, ¿vale? Con 100 ohmios. La zona P, al negativo, tal, tal, dice que el diodo se caracteriza por VD 0,7 voltios, RD 1 ohmio, VZ igual a 5 voltios y RZ igual a 10 ohmios. Pues no sé en qué se diferencia, pero lo resolvemos, le doy el resultado y ya está. Es todo igual, ¿no? Yo creo que cambian los valores de la resistencia o alguna cosa de esta, pero básicamente, no me distraigo en este problema, básicamente I es igual a 20 menos 5, está en inversa, ¿no? Está claro, ¿no? Como antes, ¿no? La explicación es exactamente igual, dividido en 310, que es 100 más 10 de la inversa, ¿no? ¿Vale? Y eso a mí me da, y no hay nada más. Pregunta La corriente, pues la corriente a mí me da 0,136 amperios, que es la respuesta B. Es el mismo problema que antes, pero ha cambiado algún dato numérico y por eso el resultado es diferente. Vale, ninguna complicación, ¿no? Ya lo vimos ya. Somos expertos de este ya. Pero también hay, también está el problema 10, es decir, septiembre reserva del también 2010-2011. El problema 10, vamos a ver si es más original. Problema 10. Es el último, sí. Dice, supongamos el transistor de la figura de arriba izquierda de parámetro beta igual a 100. Es igual, pero cambian las cosas. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Es exactamente el mismo problema que antes. 100K. Usu E. voltios, la masa por aquí, uno por aquí, bueno, están todas las masas, y dice, supongamos el resultado de la figura, beta igual a 100, calcular cómo trabaja el transistor, cuando U sub E es, en vez de, es 30 voltios, es decir, ahora no es 0 voltios el dato, sino 30. tienen una intuición ustedes. Hombre, 30 voltios da la impresión, viendo esto aquí y tal, digo, uff, esto más saturado que nada. Ahora, si yo te digo, si el problema te lo pongo con 10 voltios, entonces las cosas están más fastidiadas, ¿eh? Pero bueno, parece que va a ser saturación la respuesta. Pero quiero que me, bien, entonces podemos rechazar dos de ellas, ¿no? No está en corte y no está en inversa, porque la tensión base emisor es positiva y por tanto ya descartamos dos. Entonces, ¿está en saturación o está en directa? Vale, estoy de acuerdo contigo, pero a mí me gustaría equivocarme y entonces voy a suponer que está en directa, porque desde el punto de vista académico pedagógico es mejor para nosotros, ¿no? Porque muchas veces cuando tú trabajas con un circuito, normalmente el procedimiento de trabajo es supones y aciertas o te equivocas. Si supones y te equivocas, ya rechazas esa, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que no estamos en saturación, sino vamos a suponer que estamos en directa. Y vamos a ver si llegamos a algún absurdo. Si no llegamos a un absurdo, es que la suposición es correcta. ¿Vale? Ya hemos rechazado dos, tenemos dos. Nos quedan dos alternativas. Directa o saturación. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer que estamos en directa. Bien. Entonces, hablen ustedes. Aquí me faltaba un K. Y lo mismo. Bueno, por ejemplo, la pregunta podría ser, hay dos datos que no les he dado, a veces si no se suponen, pero en este caso te los dan y dicen que VCE de saturación es 0,2 voltios, que es lo normal, y V base emisor en activa es 0,7 voltios. Vale, esos son dos datos que me dan. Vale, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué corriente de base tenemos por aquí?
0,3.
¿Cómo?
0,3.
No. ¿Te has olvidado? ¿Qué tensión cae en la resistencia de 100K? La corriente en la resistencia R sub B, digamos, ¿no? Esto es RB, ¿vale? ¿A qué es igual? A U sub E menos la tensión base emisor en directa, porque estamos suponiendo que estamos en directa. partido por 100K. Por 100 por 10 no va a quedar. ¿Entiendes? Por tanto, no es 30 partido por 100, como tú decías, 0,3. Es 30 menos 0,7 partido 0,3. Partido por 100 por 10 elevado a 3. Es decir, es 30 menos 0,7 partido 100 por 10 elevado a 3. ¿No? O partido por 100 y lo que te dé en miliamperios, ¿no? Como tú quieras. Yo eso no lo tengo calculado. Si alguien me lo calcula, lo ponemos y seguimos trabajando. Pero vamos a hacer una cosa para que este hombre no se quede 0,3. Es que también en electrónica se trabaja a grosso modo. Entonces digo 30 partido por 100 son 0,3 miliamperios. Porque está, ¿vale? Entonces aproximadamente 0,3 miliamperios. ¿Vale? Aproximadamente. Sabemos que es un poquito menos porque hay que restarle 0,7. ¿Vale? Bien. 0,3 miliamperios. ¿Cuál es la corriente de colector? Estamos en directa. Y en directa, solamente en directa, podemos decir que la corriente de colector es 100 veces, porque beta vale 100, ¿vale? 100 veces la corriente de base. Como la corriente de base es aproximadamente 0,3, la corriente de colector es 30. No, espera, debe ser 3 miliamperios, 30 miliamperios. ¿Sí o no? Vale. Yo estoy calculando cosas en un supuesto. Bien. ¿Qué tensión cae en la resistencia? Y ahí está la clave para descubrir el problema. ¿Qué tensión cae en la resistencia? La tensión que cae en la resistencia son 30 miliamperios por 1000 ohmios. Miliamperios por K, Vm por K, va, sería que la tensión que cae, es decir, V, en la resistencia de colector son 30 voltios, ¿correcto? Bien, entonces ahí está el absurdo. ¿Quién ve el absurdo? Muy bien, ahí lo son. La pila está dando al circuito de salida, está suministrando al circuito de salida 15 voltios. Esos 15 voltios, evidentemente, algo hará parar, irá a parar a la tensión de colector emisor, la que sea, y al resto a la resistencia de colector. Si yo tengo una pila que suministra 15 voltios y obtengo por mi razonamiento que la tensión que cae aquí es 30 voltios, me he equivocado en algo, porque no puedo tener en la resistencia más voltios que lo que puede dar la pila. Por tanto, hay un absurdo. Si es un absurdo, ¿qué opción me queda? Saturación, por tanto está en saturación. ¿Vale? La opción que tú dijiste al principio, saturación, aquí está bastante clara porque te da 30 voltios, ¿no? Son muchos voltios y aquí ves 15. Si te dice 15 voltios, vas a tener que suponerlo, porque ahí no está nada claro, ¿no? Vas a tener que realizarlo. Entonces, bueno, cada uno decide su umbral de confianza en su institut, ¿no? Eso ya depende de cada uno, ¿no? En este caso está bastante claro y yo creo que lo han hecho así para no complicar. Pero yo lo que quería explicar es cómo podemos llegar a un absurdo, ¿no? ¿Vale? ¿Entendido en casa? Vale, seguimos. Me queda uno y ya acabamos. Febrero, segunda semana, 2011-2012. Vale, febrero, segunda semana, 2011-2012, y el problema 9. Y este es otro diodo. Dice, para el circuito de la figura, vamos a dibujar la figura, Es un diodo senior, además. V máxima. Es decir, la amplitud máxima son 8 voltios. Esto es una señal sinusoidal, ¿no? Un seno, un coseno, con amplitud 8 voltios. Esto vale 1K. Y esto vale, la tensión de Zener es 9 voltios, la resistencia de Zener es de 100 ohmios, la tensión de directa es 0,6 voltios y la resistencia de directa es 10 ohmios. ¿Vale? Estos son los parámetros técnicos del diodo. Si tú vas a comprar un diodo a la tienda, dicen, me da un diodo Zener de 9 voltios. Y cuando le dices de 9 voltios, le estás dando este valor, que es el que te interesa. Porque normalmente los diodos Zener se utilizan como tensiones de referencia, por ejemplo. Es decir, si tú quieres una pila de referencia precisa, busca un diodo en un momento determinado, ¿no? Para los comparadores y cosas de estas. No lo damos aquí, pero... Entonces tú vas y la característica que le das al que te la vende, el Zener, es la tensión de... Lo digo por si un día van al mercado y compran un Zener, te estaría bien. ¿Vale? Dice, para el circuito de la figura, calcular la corriente máxima que circula por el diodo Zener. La corriente máxima que circula por el diodo Zener. A ver, ¿qué me produce un poquito de estrés o de en este problema? Muy bien. Que aquí aparece un generador de alterna. ¿Qué significa que aparezca un generador de alterna? Pues que aparece una señal pulsante, un seno, una sinusoide. Y la sinusoide tiene ciclos positivos y ciclos negativos. Por tanto, por el seno circulan ciclos positivos y circulan ciclos negativos. Es decir, que el Zener puede estar sometido momentos a un funcionamiento en directa y momentos a un funcionamiento en inversa. A mí no me piden la corriente en un momento determinado. Tú calculas todas las que quieras calcular y me das la máxima. Eso es un poco el problema. Entonces vamos a calcular la máxima en módulo, evidentemente, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que miren que vamos a entrar en el problema. Vamos a entrar en el problema. ¿Están de acuerdo? Bien. Bueno, a ver. ¿Cuándo se polariza, si se polarizase, cuándo se polariza el diodo en inverso? ¿En qué semiciclo? ¿En el positivo o en el negativo? Bueno, vamos a decirlo de otra manera. En el semiciclo positivo, vamos a imaginar que estos son dos pilas, una pila positiva y una pila negativa, ¿vale? De 8 voltios, ¿vale? Nos podemos imaginar esa situación. Si nos produce algo de estrés tener una señal pulsante, ¿no? ¿Vale? Pues entonces, vamos a suponer que tenemos una pila de 8 voltios hacia arriba, ¿vale? 8 voltios. Esto se sustituye por eso, ¿vale? ¿Cómo está el transistor? ¿Cómo está el transistor? ¿Cómo está el diodo? En casa, ¿cómo está el transistor? ¿Cómo está el diodo? Estamos en el semiciclo positivo del bicho. Es decir, si me van a permitir, lo voy a dibujar así, ¿vale? La pregunta es, ¿cómo está ese transistor? ¿Cómo circula la corriente? Si circulase. Si circulase, ¿cómo circula? Así. La tensión que cae sobre él sería así. Que sería positiva en el cátodo y negativa en el ánodo. Por tanto, fíjate, ustedes recuerden siempre que si la corriente, esto es un poco una regla gráfica, para que esté en directa, la corriente tiene que circular como indica la flecha del diodo, está en contra del diodo, ¿vale? Entonces, esto puede circular si está en inversa, si no, no. Por tanto, en este caso, estoy en directa. Vale, vamos a seguir en ese caso. En ese caso, ¿cuál sería la corriente del diodo? A ver, ¿cuánto me da el... cuánto, es que estamos valores máximos. La corriente para 8 voltios sería... ¿cuánto vale el generador? 8. ¿Qué me quita, qué me resta el diodo? ¿Estoy en inversa o estoy en directo?
Directo.
¿Y quién te dijo que estamos en directo? Ah, yo dije que estaban, yo no he dicho nada. Yo, ustedes están metiendo. ¿Eso está en inversa o está en directa? A ver, repito la regla mnemotécnica gráfica. Si la corriente circula en el mismo sentido que indica la flecha del diodo, estoy en directa, porque eso es, significa que la tensión del diodo sea positiva en el ánodo y negativa en el cátodo, es decir, positiva en el P y negativa en el N. ¿Está en directa o en inversa? ¿Estamos, lo tenemos claro, 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 como el agua? ¿Cuál es la corriente? 8 menos 9. Tenemos una incongruencia. ¿Cuál es la incongruencia? Que nunca, es decir, estamos así. Dijimos, esto es un zener, ¿no? Sabemos que está en inversa, pero no llega a la tensión. Si el diodo que hubiésemos comprado fuera de 8 voltios, ¿vale? O de 7 voltios, ¿vale? Pero es que hemos comprado un diodo de 9 voltios. Es decir, que estamos aquí, ¿vale? Estamos en inversa, pero no llegamos a conducir. Por tanto, la corriente es cero. Es cero, mírala aquí. Esta es la corriente. Y esta es la tensión, V, ¿no? Cero. Que será lo que será. A lo mejor es la máxima. Vale, siguiente caso, es decir, el siguiente caso sería el siguiente caso sería así, ¿no, señores? Igual, tío. Y el diodo sigue estando igual, claro. ¿Cómo está este diodo? La corriente. Vamos a dibujar, vamos a utilizar la regla mnemotécnica esta que estábamos utilizando. La corriente circula por aquí. La tensión va ahí. Este es el positivo, este es el negativo. Entonces está en modo directo. Es decir, que estamos por aquí. Y estamos conduciendo, porque aquí hay 8 voltios. Si estamos en un máximo, hay 8 voltios, y el diodo solamente necesita 0,6, es decir, que no estábamos en... Bueno, si estuviéramos alimentando esto con 0,5 voltios, pues podríamos tener un problema, pero... Por tanto, la corriente sería 8 menos 0,6 partido... por 1K, es decir, 1000... más, ¿cuál cogemos? Esta, ¿no? Vale, pues muy bien. Es más 10, ¿no? Pues mi respuesta es 7,3 miliamperios, si dividimos, hacemos esa división. 7,3 miliamperios, que es la respuesta C. del el examen tipo C. Bueno, acabamos. ¿Ha quedado claro todo?
Sí.
Una duda, el problema final del examen, que no es tipo T, se tratará en otro vídeo, es el que más me preocupa.
Es que lo digo yo.
Sí. Se tratará en las dos siguientes clases. Nos quedan dos clases. Entonces, en las dos, nos quedan dos clases y nos quedan, digamos, dos grandes temas. No, perdón, nos quedan tres temas. Sería familias lógicas en TTL, familias lógicas en MOS, y después quedan dispositivos fotónicos, ¿no? Dispositivos, pero eso de fotónico, las preguntas y las respuestas siempre son las mismas, y de la ley de Snell y todas estas cosas, que es muy sencilla. Entonces vamos a dedicar, es decir, que es muy, el último examen es muy sencillo, diremos alguna cosa, y el último tema. Entonces queda el gran tema, que es familias lógicas. Entonces vamos a dedicar, quedan dos clases, ¿no? Eso confírmenlo, ¿sí? Bueno, yo tengo ahí una planificación que les entregué al principio del curso. Entonces, la repaso un momentito y se los digo. Hoy es día 11 de enero, nos queda el día 18 y el día 25. Quedan dos. Pues entonces yo de fotónicos voy a dar muy poco, voy a resolver los problemas de examen, que siempre es el mismo, y vamos a dedicar una a TTL y otra a MOS. Entonces, respondiendo al compañero de Internet, la respuesta a su pregunta tiene cierta complicación, y es la siguiente. Lo que vamos a dar, las próximas dos clases, desde el punto de vista de examen, tiene preguntas cortas, que las vamos a resolver, y una pregunta larga. ¿Vale? Entonces las preguntas cortas las vamos a resolver, porque resolvemos todos los problemas, pero la pregunta larga, que yo voy a explicarles cómo funciona determinadas cosas, realmente es más teórico que práctico. Porque es lo que dice el libro, lo que pasa es que yo se lo voy a explicar a mi manera. Es decir, la pregunta larga, que puede ser cómo funciona una puerta, esta misma que estoy pillando, por ejemplo. Una puerta NAND en TTL en tres estados. Yo lo voy a explicar en el tiempo que tengo. Lo voy a explicar a mi manera, etcétera, ¿no? Pero lo voy a explicar. Pero que es más un tema más teórico que práctico. Lo que pasa es que requiere tener un poco de soltura con las corrientes, con las cosas y tal, pero... Entonces la respuesta a tu pregunta, López, es que sí, vamos a dedicar dos clases a esto, ¿vale? La próxima a TTL, es decir, familia TTL, familia SL, familia HTL, familia, bueno, ya la DTL y eso no la damos, y la otra que es la MOS, la CMOS, la N y la... ¿Vale? Explicaré lo que yo considere que puede dar más lata y haremos eso. Gracias a todos.